Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor sea alegría en nuestro corazón, porque sabemos y tenemos la esperanza de que producirá vida eterna en nosotros si seguimos al Señor, si, como decíamos, proclamamos a Jesús verdaderamente nuestro Señor y nos convertimos, como San Pedro les estaba diciendo a los israelitas, pues no solamente después de Pentecostés, sino después de que hizo aquella curación de aquel hombre lisiado, es decir, Jesús, en nombre de Jesús. Fue un verdadero milagro, porque era un hombre que llevaba muchos años, todos sabían que estaba allí postrado y que le tenían que mover, él solo no se podía mover, y entonces saltaba y cantaba y alababa al Señor entrando en el templo. Eso era en el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a comenzar ya el capítulo cuarto, que es la primera confrontación de los apóstoles con las autoridades judías. Y se produce, pues, en conexión del discurso que San Pedro realiza cuando la gente viene allí agolpada a ver qué ha pasado con ese milagro. Jesús aprovecha de nuevo para inculparles la muerte de Jesús a los israelitas y decir que Dios le ha resucitado y ha proclamado, pues, la salvación para todos, pero eso sí, si se convierte. Bueno, estaba, dice, hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Bien, aquí aparece sobre todo el comisario del templo, que era el que representaba a los sacerdotes para llevar el orden en el templo, y es el que tenía, pues, a su mando, pues, guardias o una especie de guardias del templo, especie de policía para llevar y mantener el orden en los servicios del templo. Pero luego había con él algunos sacerdotes, que luego dirá hasta los nombres de ellos después, al día cuando luego se reúnen, pero allí había algunos de los sacerdotes que estaban por el templo entonces, y algunos saduceos. Y esto de los saduceos tiene su importancia, porque los saduceos siempre estaban en contra de los fariseos. Los fariseos eran, diríamos, los buenos de entonces. Eran la gente que, pero eso sí, que eran muy fanáticos y muy y con una religión muy externa, y envidiosos, y bueno, y que odiaban a las personas sencillas, y claro, todo esto era lo que molestaba muchísimo a Jesús. Pero los saduceos era terrible. Los saduceos eran los materialistas en aquel momento, eran los que tenían el poder y los que, de los principales, de los sacerdotes, y no creían para nada en la resurrección. Y esto era lo que estaban en contra con los fariseos, con los saduceos. Y como San Pedro y San Juan habían hablado de la resurrección, de que a Jesús Dios lo resucitó, ¿cómo es eso de la resurrección si no existe resurrección?, decían los saduceos, porque eso no, de eso no hablaba la Torá. Ellos solo creían lo que decía la Torá, que era sobre todo los primeros libros del Antiguo Testamento, y alguna explicación sobre ello. Era la única autoridad que respetaban. Y sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección, pero en la resurrección al final de los tiempos. Y por eso se reunieron los saduceos, estaban irritados porque habían anunciado al pueblo la resurrección. Y bueno, y les echaron mano. Es decir, les cogieron a pleno día, porque era por la tarde cuando estaba toda la gente. Pero mientras les llevaron a la casa de los sacerdotes, es decir, del sumo sacerdote, y les querían juzgar, se hizo al atardecer, y ya desde el atardecer de suyo no podían juzgar hasta el día siguiente. Y por lo tanto, dice en el versículo 3, que les metieron en prisión hasta que al día siguiente les pudieran juzgar. Antes de pasar el que lo escribe, quizás San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, a explicar lo que va a pasar al día siguiente, es decir, en ese juicio, pues dice aquí un versiculito, pues como de transición, diríamos, para decir que muchos de los que oyeron el discurso, pues abrazaron la fe, y dice que la comunidad llegó a unos 5.000. Es decir, porque el discurso de Pedro no solamente fue esto poquito que se puede decir en 10 minutos, vamos a suponer, o en menos, sino que fue un discurso largo y seguramente estaría acreditado con muchas palabras, con muchos milagros de lo que hizo Jesús, etcétera, y por eso pues abrazaron la fe muchos. Esto de los 5.000 ya sabemos que son números un poco exagerados para decir que muchos abrazaron, para ver la diferencia, como diríamos, para estimular más este contraste que hay entre los fariseos y a quienes persiguen, Pedro y Juan, que de suyo no están solos, sino que están respaldados por muchas y muchas personas. Lo de 5.000 pues puede ser número de esos números simbólicos, porque 5 significa algunos, es un número como indeterminado, no es como el 7, el 3, que son números más completos. El 5 es como un número indeterminado, y luego 1.000, que son muchos, como algunos muchos, es lo que querría decir. 5 significa algunos, 1.000 significa muchos, pues algunos muchos. Bien, pues estaban ya al día siguiente y se reúnen para juzgarle, pues los jefes, los senadores, los letrados, los sumos sacerdotes dicen. Claro, cuando dicen los sumos sacerdotes, no solamente el actual Caifás, sino dice, Anás le llama el sumo sacerdote, que nosotros diríamos ex sumo sacerdote, había sido sumo sacerdote, pero aquí están nombrados Anás y Caifás y Juan y Alejandro, que no conocemos, no se conoce mucho de la vida de ellos, pero aquí están nombrados, era entre los principales de todos los sacerdotes. Explicando un poquito esto de que dice aquí que se reunieron los jefes, los senadores y los letrados, era porque en todo aquel juicio, aquel Sanedrín, que de suyo tenía que tener unos 70 hombres por ahí, estaban reunidos como en tres categorías. Primero los jefes, que eran el sumo sacerdote, el comisario del templo, el inspector, el tesorero, bueno, algunos de las noblezas sacerdotal. Luego pues estaba el grupo de los saduceos, algunos de los doctores de la ley, luego representantes del consejo, y entre ellos pues había algunos fariseos, algunos saduceos, depende. El hecho es que van a juzgar a San Pedro y San Juan. Quizás recordarían en ese momento las palabras de que Jesús les había dicho que iban a ser perseguidos, pero se sentían felices precisamente porque podían sufrir un poco por la causa del Señor. Ya se lo había dicho bien claramente Jesús: en un tiempo ya no me veréis y vosotros sufriréis. Llamaron a los apóstoles, a San Pedro y San Juan, que estaban en la cárcel, e iban a juzgarles. Y quizá uno pensaría, les preguntarán sobre la resurrección de Jesús, pero no, les preguntan sobre cómo han hecho ese milagro.
Más
y les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Ah, era una pregunta formidable para una respuesta parecida a todo lo que había dicho antes, otra vez para pronunciar el querigma, San Pedro. Y por eso entonces dice que Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió. Ah, esto lleno del Espíritu Santo es algo interesante de decir, porque ya se lo había anunciado Jesús a los apóstoles, y lo había dicho el mismo San Lucas, lo había ya puesto en el Evangelio, las palabras que había oído que les había dicho Jesús. Dice así en el capítulo 12, del versículo 11, cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os vais a defender o de qué vais a decir, porque lo que hay que decir os lo enseñará el Espíritu Santo en aquel momento. Ay, así el Espíritu Santo, ellos tienen la confianza de que está con ellos, y hay momentos importantes en que sale a relucir más esa presencia del Espíritu que han recibido al día de Pentecostés y continúa con ellos. Por eso Pedro, inspirado según esa promesa, les dice, jefes del pueblo y senadores, y continúa San Pedro pues expresando lo que le han respondiendo a lo que le han dicho, y dice, por haber hecho un beneficio a un enfermo, hoy nos interrogáis sobre quién ha curado a este hombre. Pues conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él está este sano en vuestra presencia. Es decir, que San Pedro responde claramente, porque además eso no lo puede negar. Allí mismo dice, luego más a continuación, poco después, que allí mismo estaba el hombre curado de pie con ellos, estaba como testigo. Por lo tanto, no lo pueden negar ellos, que ha habido un prodigio. Y entonces San Pedro responde que en nombre de Jesús, pero no se queda calladito diciendo solo ha sido en el nombre de Jesús, sino de nuevo dice el querigma, dice cómo ustedes le han crucificado, y hace pocos días además, pero Dios le resucitó de la muerte. Y eso es lo que tiene que quedar bien claro, para que no sea que luego vayan a repetir lo mismo en nombre de los, en sus discípulos, lo que ya habían hecho con Jesús, que le habían matado, pero que encuentran testigos ahora valientes, porque tienen el Espíritu en sí, para testificar esa resurrección, porque al fin y al cabo eso es lo que son principalmente los discípulos, testigos de la resurrección de Jesús. Y como en contraste de esa acción destructora de los judíos y la acción salvadora de Dios, pues se hace una cita de la Sagrada Escritura, una cita de un salmo, el Salmo 118, diciendo, él es la piedra desechada por vosotros los arquitectos que se ha convertido en piedra angular. Bien, aquí este es un salmo que viene a ser un salmo de alabanza, pero que ahora se cita varias veces como prueba de la resurrección de Jesús. En otros lugares también, en San Marcos, en la carta a los Efesios, en la carta de San Pedro. Entonces, formaba este salmo un del grupo de la que se solía recitar en la cena de Pascua. Y era un salmo de estos salmos salvíficos, y también pues mesiánicos, algo en el sentido de que vendría alguien, la piedra angular, que es Jesús, desechado por Israel, y recibe ahora de Dios esa dignidad. Por lo tanto, esa expresión es una expresión muy importante para los israelitas, es como la piedra, el edificio donde se va a sentar todo lo demás, esa piedra fundamental que luego Jesucristo en la nueva iglesia la pondría en el nombre de San Pedro. Y esa cita pues viene a ser también como otra nueva acusación, una técnica, diríamos, del locutor, para seguir la acusación a aquellos judíos, a aquellos de los jefes de sacerdotales del pueblo judío, que en ese momento habían ido en contra de Dios mismo, porque Dios había resucitado a Jesús. Y termina San Pedro este breve discurso, pues con otro versículo muy interesante, muy importante, diciendo: ningún otro puede proporcionar la salvación, no hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Qué hermoso el saber que el nombre de Jesús, el nombre que significa para los israelitas la persona como tal, no podemos encontrar otra salvación sino por medio de Jesucristo y todo lo que procede de Jesucristo, porque la Iglesia es depositaria de las verdades de Dios. La Iglesia se funda en Jesucristo, se inserta en Jesús, y por lo tanto este es un lenguaje que podríamos decir elevado, solemne, en ese nosotros típico de una profesión de fe. Es como si fuese una fórmula litúrgica. Esta frase parece como una fórmula litúrgica ya de la primitiva cristiandad, una fórmula en cierto sentido parecida a lo que San Pablo diría: al nombre de Jesús doblen todos la rodilla y confiesen que Jesús es Cristo.
Al nombre de Jesús doblen todos la rodilla y confiesen que Jesús es Cristo. Quizás se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todo.
Es la primera reacción de los miembros del Consejo, que parece positiva. Por de pronto no se ponen bravos por todo eso que les han dicho los apóstoles, sino se quedan observando. Se dan cuenta en primer lugar de la seguridad con que se expresan los apóstoles, San Pedro y San Juan, porque el discurso ha sido hábil, autoritario, en unos hombres simples, sin formación retórica ni escriturística. Y con esto se da a entender al lector, pues, que el testimonio de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, pues, tiene todo ese poder. Y comprueban también, pues, que se trata de unos que van siguiendo discípulos de Jesús, van siguiendo la autoridad de Jesús, y que no pueden decir nada contra lo que se ha hecho, porque allí está el hombre curado, y todos lo admiten, que aquel hombre estaba tullido y de repente está curado, y no sabían qué decir. Entonces quieren deliberar entre ellos solos. Entonces, ya estamos en el versículo 15, dice que ordena que se salgan del tribunal y se ponen a deliberar ellos solos. Bueno, vamos a ver qué hacemos con estos hombres. El milagro es patente, todos lo saben, dicen, pero lo mejor va a ser que les digamos de verdad y les amenacemos que no vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y siquiera, ni siquiera nombran a Jesús, sino nada más que no nombren a ese hombre. Bueno, entonces los llamaron y les ordenaron abstenerse absolutamente de hablar y enseñar en nombre de Jesús. De nuevo, otra vez, San Pedro y Juan, los dos aquí, le replicaron. Y esto de nuevo porque estaban con el Espíritu Santo, aunque no lo cite. ¿Le parece a Dios justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Juzgadlo. Lo que es nosotros, no podemos callar lo que sabemos y hemos oído. Y claro, no podían juzgarles porque no habían hecho ninguna cosa mala. Entonces lo único que hicieron es, les volvieron a amenazar y les despidieron, pero no podían darles ningún castigo, entonces, porque todo el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que había sucedido. toda esta escena está contada como para poder decir, bueno, aquellas autoridades reconocen que se ha hecho verdaderamente el milagro, que se ha hecho en nombre de Jesús, y sin embargo siguen sin creer en Jesús, para que nos demos cuenta lo que hace el encerrarse dentro de una situación y la soberbia, el orgullo, que no quieren abdicar, que no quieren pues rebajarse y arrepentirse, como les había dicho San Pedro, arrepiéntanse. Así que la única decisión del consejo pues es amenazar severamente a los apóstoles y prohibirles terminantemente mencionar en público el nombre de Jesús. Y esto, según el sentido de la frase, ni como objeto de predicación, ni como objeto de poder hacer algún prodigio en nombre de él. Pero aquí se ve la llamada de los apóstoles, la firmeza, la fortaleza de los apóstoles, que rechazan toda intimidación. Si es Dios mismo el que ratifica con todo su poder la actuación en nombre de Jesús, y esto es innegable, entonces el dejarse amedrentar por los obstáculos que pueda poner cualquier instancia o autoridad humana para que no se haga valer el nombre de Jesús significaría desobedecer a Dios. Por eso la respuesta de los apóstoles es la importante, según el Espíritu Santo. Antes hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. De esta manera podríamos decir que los acusadores se convierten ahora en acusados por los apóstoles, que ellos sí están seguros de defender la causa de Dios. Y eso pues lo testifican apelando al testimonio que habían dado de que tenían que ser testigos de los que han visto y oído, es decir, de las enseñanzas de Jesús y del mensaje de su resurrección. Bueno, el consejo lo único que puede hacer de nuevo es escudarse en su actitud de amenazas, porque otra cosa no pueden, porque no encuentran razón para proceder contra ellos. Lo único que, claro, según los saduceos, que admitían la resurrección, pero eso no era cosa de juicio, diríamos, no era cosa de derecho penal, como se dice, para perseguirles. Y luego, sobre todo, que tenían miedo, los sacerdotes principales, tenían miedo de la posible reacción del pueblo, pues porque el pueblo estaba a favor de los apóstoles, ya que habían visto a aquel hombre que estaba enfermo y sin embargo ahora está curado. Y termina toda esta escena pues hasta poniendo la edad del hombre. Dice, el hombre beneficiado con la señal de la curación tenía más de 40 años. Dice alguno que esto es como algo que se puso después, no es del original. Quizá pues era una tradición para exponer cuánto tiempo llevaba aquel hombre lisiado, y que aquel hombre llevaba muchos años pues así, con esa enfermedad tan grande, sin poderse mover, le tenían que llevar de un sitio a otro, y ahora ya después de tantos años ya puede alabar a Dios y puede saltar y cantar alegre, diríamos danzar, saltar, para alabar de esa manera con todo su ser, con todo su cuerpo al Señor. Y cuando ya se vieron libres, San Pedro y San Juan, estamos por el versículo 23, pues claro, la comunidad cristiana tenía una ansia grande de saludarles a ellos, y fueron donde ellos y con sus compañeros les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes, y todos unánimemente empezaron a alabar al Señor. Esta es una oración muy hermosa que la pueden leer todos. Estamos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 24 al 30. Una oración que empieza, dice que todos, a voz unánime, Señor, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene, que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijiste, etcétera. Si lo dicen todos con voz unánime, una oración tan hermosa, parece ser, da la impresión, que es una oración de esas litúrgicas en que ya se sabía una oración compuesta, quizá al principio más sencilla, luego ya más adornada, y que estaba en la liturgia. No quizá de la primitiva, quizá no en el texto primitivo original del libro de los Hechos de los Apóstoles, y es posible que esté puesta un poco después, o esté ampliada un poco después, por la comunidad orante. Pero sí parece ser como una oración litúrgica donde se da pie a los salmos, al salmo, a una cita del salmo, donde se expresa pues ese Señor Dios, dueño del cielo y de la tierra, que es como una invocación inicial pues muy predilecta del cristianismo primitivo. Y luego va poniendo parte del salmo: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano, se levantan, etcétera? Y como en otras ocasiones, pues hay también en tú que has hablado por boca de nuestro padre David, tu siervo, tú que has hablado por medio del Espíritu Santo, son fórmulas muy antiguas de frases que se decían en las antiguas liturgias. La alianza de los reyes de la tierra y los príncipes, pues se entiende como una profecía que se cumple en el destino de Jesús. Parece como una oración más bien compuesta para el lector, para que el lector también pueda orar. Y no piden castigo para los perseguidores, ni protección para sí, sino valentía para seguir dando testimonio y la confirmación del testimonio con nuevos milagros en nombre de Jesús. Lo contrario de cuanto intentaban las autoridades, borrar el nombre de Jesús. Y termina toda esta escena con el que el lugar donde estaban dice que tembló y se llenaron todos de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza. Es decir, que toda esta expresión de la presencia del Espíritu, pues había que expresarlo, por lo menos para que los demás lo sintieran, de esa manera, de esa fuerza de Dios expresa por medio, como en otras veces, con los truenos, con las amenazas o con las tormentas. Ahora es con el retemblar la casa, aquella casa solo, porque es un temblar el espíritu y un ponerse fuerte el espíritu para poder predicar precisamente esa palabra de Dios, ser testigos, ser testimonios de esa verdad, que es lo importante. Los apóstoles y aquellos a quienes ellos se lo testificaban, todos por medio del amor y por medio de la grandeza de espíritu, testificar que Cristo es nuestro Salvador, que Él es nuestra verdadera resurrección. Porque entonces y ahora debemos proclamar que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Vida y con nuestros hechos, con nuestras palabras, podamos proclamar que Jesús es el Señor verdaderamente y que el Espíritu de Dios esté con nosotros y nos enseñe a pronunciar esas palabras de amor, de bondad, de grandeza hacia Jesús. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.